Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio y, como siempre, empezamos contándoles rápidamente cómo está el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, hoy básicamente el tiempo sigue como estos días atrás, soleado, pero ya no en toda España, porque en las Canarias hoy es un día de mucho viento y, por tanto, de mucho oleaje, y naturalmente pues no va a ser una temperatura o una situación tan apacible. También va a llover algo en el sistema ibérico, es decir, que en Soria, Teruel y algo de Cuenca, pues va a llover un poco esta tarde. Y ahí acaba la cuestión. Lo demás exactamente igual que ayer. Las temperaturas calcadas. En Madrid llegaremos a 29-30 grados. La máxima, hoy toca Granada, pero con 32 grados, lo mismo que ayer Ciudad Real o anteayer. Ayer era Granada, anteayer. Perdón, hoy es Granada, ayer era Ciudad Real, anteayer creo que era Córdoba, es igual. Están las ciudades de Andalucía, del Levante, compitiendo, pero en torno a eso, entre 31 y 33 grados, ahí nos estamos moviendo. Y la mínima, pues 8 grados, que es lo que llevamos toda la semana de mínima. Hoy toca Burgos y León, pero hemos tenido pues también a prácticamente toda la semana esa media, 8 grados. Lo cual pues configura un tiempo preveraniego muy agradable. Ya vendrá San Isidro y con él las lluvias, porque eso es infalible. O sea, comenzar la feria taurina de San Isidro, la más importante del mundo, y echarse a llover y a veces a nevar, es todo uno. ¿Por qué? No lo sé. Pero como el cambio del clima climático es rigurosamente falso, la prueba es que Obama dice que es cierto, el zapatero mulato, pues lloverá con toda seguridad. Pero de momento tenemos un fin de semana por delante de lo más soleado.
En Iberdrola, casi el 90% de la energía que producimos en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012.
Bien, hoy la agenda política se ha visto trastocada por ese trágico accidente en Extremadura en el que han perdido la vida 5 niños y ha habido muchos heridos, aunque afortunadamente se van recuperando y están siendo dados de alta en los hospitales en los que han sido atendidos. La noticia se produce además en un momento en que Extremadura se había convertido por la moción de censura sorprendentemente presentada por el socialista Fernández Vara, expresidente de la Junta, y que no se sabe muy bien todavía qué obedece. Ya hablaremos de las hipótesis, digamos, fundamentadas que hay al respecto, ninguna buena. Digo ninguna buena, una moción de censura se presenta para presentar un gobierno alternativo, y este no parece ser el caso. Pero cuando ocurre una tragedia al margen de la política, de lo que tiene de teatro también la política, pues todo queda en un segundo plano. Y eso es exactamente lo que ha sucedido.
Los menores fallecidos de entre 12 y 15 años de edad formaban parte de un equipo infantil de fútbol sala de la localidad pacense de Monterrubio de la Serena. En el accidente provocado por el choque del vehículo con una máquina agrícola también resultaron heridas 13 personas que fueron trasladadas a los centros hospitalarios de Don Benito y Talarrubias. 6 han sido dadas de alta durante la madrugada.
A lo largo de la mañana está previsto que se instale la capilla ardiente en el polideportivo de Monterrubio de la Serena. En Extremadura se han declarado 3 días de luto y se ha suspendido el inicio de la campaña electoral. Las muestras de condolencias se han sucedido en las últimas horas. El presidente extremeño, José Antonio Monago, se trasladaba al lugar del accidente.
Cuando además los fallecidos son jóvenes, el drama es doblemente sentido, ¿no? Yo quisiera, en nombre del pueblo extremeño, pues trasladar el cariño y el afecto a sus familiares, como he podido hacer personalmente.
Pues qué vamos a decir, pues lo que se dice en estos casos, les acompañamos en el sentimiento y, en fin, pues es la vida, que es que es así. Y vamos con la política, que es así y asá. Ha arrancado una campaña electoral muy chocante. De hecho, el inicio de la campaña electoral ha sido la encuesta del CIS, que es lo que me mueve a pedir, inútilmente, lo sé, que nos ahorremos también el gasto, porque se gasta bastante dinero en ese aparato de encuestas que sirve para que el gobierno las manipule. Este gobierno, el anterior y todos. O sea, la función del CIS es escrutar la intención de voto de los ciudadanos. Y a partir de ahí, todo lo demás se justifica exclusivamente por eso. ¿Para qué existe el pirulí? Pues para que los ciudadanos vean mucho la propaganda del gobierno en el telediario. Repito, de este gobierno, del anterior. Siempre es lo mismo. Dice, y entonces para eso hacen telebasura y compran películas y ahora están arruinados y tenemos que pagarle y mantienen a 6.500 tíos en nómina, inamovibles, ni que fuera la Bripac o la Corazada Brunete. Sí, señor, para eso. En España se puede recortar lo que sea, menos la propaganda. Y el CIS es una herramienta de propaganda del gobierno, de cualquier gobierno, lo ha sido de todos. Motivo por el cual, dado que en España falta dinero, porque falta dinero, y sobra deuda, porque sobra muchísima deuda, y a este paso no la vamos a poder pagar nunca, bueno, pues, ¿por qué no cierran el CIS? Ah, porque lo tendría que cerrar un gobierno y lo acaba de heredar, por la misma razón que nunca cierran el pirulí, ni hacen un plan de televisión pública. Lo más que hacen es lo que hizo Zapatero, quitarles la publicidad para favorecer todavía más a Lara y a Berlusconi. Al Larusconi, que es el monstruito que tiene el duopolio de la televisión privada y en buena parte de la televisión, sin más. Pero en el caso del CIS, la encuesta es exactamente lo que le conviene al gobierno, que a lo mejor puede ser verdad, y además nunca sabremos en qué medida el anuncio de esta intención de voto influye en la intención de voto. No habrá manera de saberlo. El CIS ha acertado muchas veces y se ha equivocado muchas otras. Siempre teledirigido, siempre con mala intención, porque siempre va con la intención de favorecer al tío que pone al tío que han puesto, al tío, la tía o el tíe, que me da exactamente igual. Pero gastamos mucho dinero en el CIS para ayudar al gobierno. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? El gobierno quiere ganar al PSOE, pero por poco. ¿Por qué? Pues porque le interesa que siga Rubalcaba, le interesa ganar. Para que dice, ven, ya empiezan a ver la recuperación y el PSOE está mal, pero no tanto. O sea que Alfredo, con ese sentido del Estado que le caracteriza, como a todos los faisanes, pues tiene que seguir ayudando a la estabilidad del bipartidismo. Perfecto. Es que aquí no entra nadie que no sea de la casta. Y en eso están. Que se abstiene el 40, el 50, el 60%, les da igual. Mientras su porcentaje de poder sea el mismo, ¿qué es lo que sale en el CIS? ¿Qué más les da? Dice, es que has perdido 13 puntos. Dice, y el PSOE 14. Pues perfecto. Es que has perdido 13 puntos y el PSOE 12. Bueno, bien va. Le sacamos 10. Total. Es que se han acercado 5. Hasta que recuperen 5. Y ya está. ¿Y para qué? Pues para seguir en el poder exactamente igual que ahora y no hacer absolutamente nada. Entonces, esa encuesta marca la campaña electoral. Hoy, pues Mariano va a Zaragoza a testar el PP, que ha avanzado, ha empezado muy bien la campaña con Arias Cañete. Debo decir que también cuenta con la ayuda de Elena Valenciano y con un control absoluto entre PSOE y PP de todos los medios públicos de comunicación y la gran mayoría de los medios privados de comunicación. Todo lo que no sea PSOE, PP y algo Izquierda Unida no existe. Existe y debería existir más, pero en los medios de comunicación que viven del favor de lo público, directa o indirectamente, ahí no les sacará usted nunca del bipartidismo, porque viven de eso, es parte del sistema. Y en estas elecciones, según la propia encuesta del CIS, solo el 17% sabe cuándo se van a celebrar. Fíjense el interés que tenemos por ellas, que no sabemos ni qué días son y faltan 15. O sea, no tenemos ni idea. Pero ni idea, el 83% de los ciudadanos, ni idea de qué día tenemos que votar. O sea, que veis mucha gente a votar sin saber cuándo y no sé si por qué. Es decir, que, como ven, son unas elecciones conscientes y sensatas. Y luego hablarán de la sabiduría del pueblo español. Sobre todo, el carácter lanar del sabio pueblo español que se deja guiar siempre por sus pastores de una manera, en fin, ordenada. En fin, el caso es que arranca la campaña electoral, arranca fuerte el PP, arranca encogido el PSOE y los pequeños pues van a ver si consiguen sacar la cabeza en la tele, que lo dudo.
Mariano Rajoy se estrena este viernes en campaña junto al candidato Arias Cañete en Zaragoza. El cabeza de lista del Partido Popular a las elecciones europeas se rodeaba en Génova de los principales representantes del PP madrileño, con Esperanza Aguirre e Ignacio González a la cabeza, con una ventaja para su partido respecto al PSOE del 2,7%, según el CIS. El PP obtendría entre 20 y 21 representantes. El candidato Miguel Arias Cañete criticaba duramente a los socialistas, a los que exigía que pidan perdón por la herencia envenenada.
Y un país necesita confianza y necesita creer en su futuro. Y eso es lo que hace el Partido Popular. Apostar por el futuro, pero sin olvidar el pasado. Porque hay que aprender del pasado para no volver a repetir los errores.
Bien, está casi sociata, ¿eh? Ya dice Neita. Neita, está bien Miguel Arias. Pero tiene, aparte de ese chorro de voz, es que sale a ganar. ¿Y el PSOE cómo sale? Pues sale a defender sus posiciones. ¿Qué es lo que quieren Rubalcaba y compañía? Mantenerse. Y sale pues a defender el segundo puesto, en mi opinión. A lo mejor me equivoco y ganan, sería una sorpresa. Pero desde luego, pinta de ganadores de momento no tiene.
El PSOE abría campaña en Villaverde, al sur de Madrid, con Elena Valenciano y Alfredo Pérez Rubalcaba. El CIS otorga a los socialistas 18 o 19 escaños, en el mejor de los casos. Los ataques de la candidata al popular Arias Cañete se han sucedido en su discurso y lo mismo hacía Rubalcaba, que seguía extendiendo la sombra de la duda en torno a los negocios del candidato del PP.
¿Por qué ha dicho Cañete hoy que yo soy una feminista trasnochada? Y estoy muy preocupada. Estoy muy preocupada porque si Cañete, que es la vanguardia, la modernidad, lo más cool que hay en España, me llama trasnochada, tengo un problema. Pero no será que lo que está trasnochado es el machismo y el clasismo de Cañete.
No le voy a pedir tanto al señor Cañete, que se disculpe, no. Le voy a pedir que explique, simplemente que explique sus negocios. Que explique, que nos cuente sus compatibilidades, que nos cuente esas empresas que se ha olvidado de declarar en el Congreso de los Diputados, que mira por dónde hacen contratos con la Administración Pública, que explique. No le pido que pida perdón, le pido que explique.
Bueno, explíquenoslo usted, que siendo ministro del Interior decía, lo sé todo de todos, cuéntenoslo. Ha tardado año y medio en decirnos lo que cobra usted, señor Rubalcaba, y estoy convencido que nos ha mentido, no sé cómo, pero como, vamos, no es por afán de mentir. Porque dice el catecismo, y eso no lo aprendió siquiera Elena Valenciano, que mentir es decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar. Yo creo que usted nunca tiene intención de engañar, es que desconoce la verdad y a partir de ahí su extravío. Pero estuvo durante mucho tiempo sin dejarnos saber lo que cobraba. Y estoy convencido de que lo que nos ha contado también es falso. Bueno, yo estoy convencido de que nació niña y es del Barça, o sea, imagínese mi grado de duda. Ahora, que la chica de ayer, la que se define como la chica de ayer, se meta con Cañete porque la llame trasnochada, pero hombre, ¿cómo no te van a llamar trasnochada después de declararte la chica de ayer? Canción que comienza, un día cualquiera no sabes qué hora es, te acuestas a mi lado sin saber por qué. Hombre, Elena, es que no puedes ir de pendoneo y al mismo tiempo de beaterío, o sea, es que no puede ser. Sí, todavía feminista trasnochada, simplemente trasnochadora, y a partir de ahí, pero hombre, si te podían poner la canción La chica de ayer y bailarían, lo que pasa es que en el PP tienen tan poco sentido del humor como Elena Valenciano, a la que no ha llamado Dios por el camino de la gracia ni de cosa parecida. Sosa es la pobre. Pues hay peores, es cierto, y mejores. En Izquierda Unida y en UPyD pues se han encontrado con una situación paradójica. Por un lado, mejoran mucho sus resultados con respecto a las elecciones europeas, pero no tanto como se prevé en las elecciones nacionales, en las encuestas de voto de los medios de comunicación. Digo, refiriéndome siempre a lo del CIS. Y hago público de nuevo que, aparte de que tenía que ser cerrado, el CIS, con el dinero de los españoles, por lo tanto engañándonos siempre al servicio del gobierno, a veces ha acertado y a veces ha metido la pata. A veces, por ayudar tanto a su gobierno, ha quedado en ridículo. Lo que más les da, si van a cobrar lo mismo. En fin, el caso es que ahí están IU y UPyD, están ahí compitiendo por sacar la cabeza. Izquierda Unida quiere acabar prácticamente con todo, con el sistema métrico decimal, no sé, lo único que parece que respetaría es la liga de fútbol, que es lo primero que habría que cambiar, pero en fin. Y UPyD, pues que quiere salir en la tele, o sea, lo habitual.
Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia son las dos formaciones que podrían aumentar de forma considerable su representación en estas elecciones. El CIS, sin embargo, les otorga 5 y 3 representantes respectivamente. Izquierda Unida, con Willy Meyer a la cabeza, hablaba de derrotar al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional. Rosa Díez insistía en la necesidad de mandar a su casa, dice, a los que han robado.
La única con capacidad, con posibilidad real de derrotar a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional. Y que no se escape ningún voto. Hay que votar.
Nos pueden quitar minutos de televisión. Nos pueden quitar espacios en los medios de comunicación. Nos pueden quitar hacer una ley electoral y no quererla cambiar, que sea injusta. Pero la capacidad que tenemos para mandar a casa a la gente que nos ha robado, que nos ha estafado, que nos ha mentido, esa no nos la puede quitar nadie.
Eso es verdad, pero nos la quitan a través de esa ley electoral, precisamente, y de la presencia en los medios. Ni les cuento ya Ciudadanos y Vox. Si ustedes ven alguna noticia dada, en fin, con cierta probidad, es decir, sin ganas de engañar o de sacar a la gente mal iluminada para que parezca que está en una morgue en lugar de en un acto político, de Ciudadanos o de Vox, comuníquenoslo, porque se lo agradeceremos y a lo mejor en algún caso se gratificará. Pero vamos, que va a salir Alejo Vidal Quadras debatiendo con Arias Cañete y con Elena Valenciano y con Willy Meyer, que es casi eterno, ya va por la segunda o tercera generación. Su niña nos ha salido sandunguera, no sé yo si se ha reproducido también, y tenemos un Meyerín de tercera generación, pero Willy Meyer lleva ahí desde, no sé, yo creo mucho antes de la caída del muro, supongo que para él sigue en pie, porque él es de la época de Honecker. Pero, y Rosa Díez, llevan 5 añitos. Pero en los 5 añitos su problema siempre ha sido el mismo, que no salen en la tele. Porque Izquierda Unida, como va en el paquete del PSOE normalmente, y están comisiones en los medios de comunicación, pues por una cosa o por otra siempre sale. Pero los demás, vamos a ver. En fin, para mí lo más llamativo es la portada del ABC de hoy, que es ahora la portada en Libertad Digital, también con el análisis y que debatiremos en la tertulia, que es la vuelta al redil de Aznar. Hace apenas una semana, a Aznar le decía a Mariano que se podía meter la campaña donde le cupiera. Recuerden ustedes toda la que se montó, porque es que ha pasado una semana. O sea, que a él no le habían llamado. Yo no voy a donde no me llaman, dijo José María Aznar, y que donde no me invitan, pues naturalmente a donde no me invitan no acudo. Y a mí nadie del PP hablaba de él, del PP, como si fuera, pues no sé, el Granada, noble club, estupendo, y además el de Vicente Azpitarte, pero en fin, que para la gente que es del Madrid o del Zaragoza, pues es un equipo digno, pero lejano, ¿no? Y en invierno hace frío y en verano calor, etcétera, o sea, como en Zaragoza, pero lejano. Bueno, pues hablaba del PP y va el PP y, para humillarlo más, hace que le llame Floriano, que podía haberle llamado un conserje de Génova 13, con el que seguramente tiene más trato y amistad, por tantos años mandando. Es el que inventó el PP, lo ha inventado Aznar. El PP real lo ha inventado Aznar, o sea que... Bueno, pues una semana después, aprovechando la hospitalidad del ABC, Hete aquí que Aznar vuelve al redil del partido y, naturalmente, habrá que... Bueno, lo debatimos en la tertulia. Habrá que preguntarse por qué.
La plana mayor del Partido Popular, a excepción del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se dieron cita en el foro ABC para arrancar la campaña electoral. Arropando a Arias Cañete estaba la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. El presidente de honor del PP recalcó que presentaba al candidato por amistad, compromiso con el PP y con Europa, pero aclaró que a pesar de su amistad no presentaría a Cañete si no perteneciera al Partido Popular. El cabeza de lista a las europeas, por su parte, decía que la historia reconocerá a Aznar.
Estoy por amistad hacia Miguel Arias, que encara una de las tareas más importantes de su larga y brillante vida política. Estoy también por compromiso con mi partido, que concurre a unas elecciones europeas que por varios motivos van a ser difíciles y también van a ser cruciales. Y finalmente estoy porque soy un europeísta sincero y creo que acreditado por mis actos.
Yo me considero amigo de José María Aznar y la historia le dará su sitio. Yo creo que se lo va a reconocer. Internacionalmente se lo reconoce todo el mundo, pero España siempre es un país injusto. Te tienes que morir para que te lo reconozcan.
Bueno, a muchos ni muerto. Si acudimos a la guerra civil, calculen. Pero la cuestión de fondo es, ¿por qué Cospedal, que ni siquiera fue para llamarlo por teléfono? La semana pasada, repito. Aparece ayer junto a Aznar y hasta Soraya, la decapitadora, la salvadora de Prisa y decapitadora de Pedro J. ¿Por qué están allí rodeando, flanqueando al creador del PP? O sea, ¿por qué Cospedal, que mandaba a Floriano que le llamase, podía haber mandado a, ya digo, mucho mejor, un conserje de Génova? Tiene más experiencia. No está, digamos, maleado por la política tanto. ¿Por qué? Pues porque al final tenía razón Miguel Arias. Tenemos que conseguir que nos voten los nuestros. Y los nuestros, mal que le pese a Mariano, Pantocrátor, son de Aznar. El PP es de Aznar. O sea, lo creó Aznar y en buena parte del partido, pues el que marca la línea es Aznar. Y si mañana Aznar realmente se fuera por su cuenta, es decir, se enfrentara a la política de Mariano, como por otras razones, las que sean, ha hecho Vidal Quadras, el PP tendría un serio problema. Porque además con Aznar irían otros pesos pesados del partido. Pero es que ahí estaba Esperanza Aguirre e Ignacio González, enemigos y víctimas del gobierno de Mariano Rajoy, todos con Aznar. Es decir, que a la hora de la verdad, todos con el partido. El argumento de Aznar se lo he oído muchas veces. Siempre después de criticar a su sucesor, al que él eligió a dedo, en contra de la opinión de todo el mundo, al que no dejó opinar. Decir, pero ante todo, la unidad. Ante todo, la unidad. ¿La unidad de qué? ¿Qué unidad? ¿La unidad para hacer la política fiscal de Izquierda Unida? ¿La unidad para llevarse bien con los separatistas y hundirnos como nos van a hundir en pocos meses en la mayor crisis de la historia de España? Sí, ante todo la unidad. ¿Qué unidad? La del dinero público, la de la casta y la del partido. Que en el partido, dentro del partido, como se decía antes de la Iglesia, hay salvación. Fuera del partido no hay salvación. Quiere decir, no hay subvención. Ni FAES, ni cursos de verano, ni sensación de embajador plenipotenciario para asuntos discretos. ¿Y esto es lamentable? Pues para mí es muy lamentable. Porque demuestra que el poder y la pasta, pues en los políticos retirados, pero hablo de Zapatero, de Aznar, de Felipe González, y no hablo de Suárez y de Calvo Sotelo porque ya están muertos, pero operan siempre igual, siempre. Se enfrentan lo suficiente al sucesor como para que vean que lo desprecia, pero después, naturalmente, siguen el partido, porque el partido es el que al final está en el dinero. Y el que no tiene un chiringuito o una fundación, pues tiene dos. y el que no, pues tiene negocios que hacer. Y el que no, pues vive de hacer contactos. Muy bien. Y claro, una llamada, si te llevas bien con el gobierno, al ministro, ¿qué ministro no se le va a poner a Aznar mientras se lleve bien con Rajoy? O aparentemente no se lleve mal. Pues todos, bueno, pues... Este es el negocio. Y debo decir que es bastante triste. En Extremadura, mientras tanto, la opinión pública vive con una absoluta perplejidad esta moción de censura que se va a sustanciar la semana que viene. Y no se sabe muy bien todavía a qué se debe.
En Extremadura, la primera reunión mantenida en secreto por el socialista Fernández Vara y Pedro Escobar de Izquierda Unida para estudiar la moción de censura no ha prosperado. Por su parte, el presidente extremeño, José Antonio Monago, asegura que esta moción en su contra es un experimento de Rubalcaba para las europeas. Vara insiste en que esto no es una apuesta y está dispuesto a compartir gobierno con Izquierda Unida y los regionalistas si le respaldan.
No, porque esto no es una cuestión de apuesta. De otras cosas, las mociones de censura no solo se presentan para ganarlas. Yo no tengo ningún problema en que la moción de censura sea también un instrumento para que la gente sepa que hay una alternativa. Si pensamos de distinta manera y queremos que los ciudadanos lo visualicen, la moción de censura es una buena oportunidad para poder hacerlo, ¿no?
Bueno, pero en una campaña electoral, qué mejor momento para que te conozcan, si es que, pero ¿cómo no te van a conocer si te han visto toda la vida? Pero si has sido presidente, llevas 3 años en la oposición. O sea, tienes que esperar justo ahora, que falta solo un año. Hay quien dice que hay un escándalo por estallar en Extremadura. Hay una información bastante buena en Libertad Digital, pero claro, tal y como va la justicia española, todo son adivinaciones. Es que podía haber un caso como el de los ERE que le afectara a él en su época de presidencia de la Junta, que perdió frente a Monago, y que de ahí que, como Chávez y Griñán, se quite de en medio. Que esta es una manera airosa de decir, he perdido, me voy, si no me quieren los extremeños, respeto naturalmente su decisión, me voy a mi casa y me aparto de los jueces a los que los focos excitan. Lo vamos a ver, pero enseguida. Bien, y una última noticia, ya que empezamos con una mala, por lo menos una buena.
Por primera vez en España, 6 personas se han beneficiado de un trasplante renal en cadena con un donante samaritano que dona su riñón a un desconocido y realizado en varios tiempos. La cadena se hizo durante un mes, entre principios de marzo y principios de abril. Todos los donantes y los receptores han sido dados de alta.
Esto es tremendo. Si pudiéramos trasplantar cerebros en los políticos, esto sería ya una cosa extraordinaria. Claro que dirán ustedes, ¿y por qué piensa usted que se iban a trasplantar los cerebros de los listos? Bien visto. Que además no son mayoría y cada vez son más tontos. O sea, en fin. Vamos a la tertulia, son ahora 8:30, pero recordamos a los que nos siguen por internet, por radio, por televisión, cómo pueden participar en ella.
Les recuerdo, Federico, el número de nuestro contestador, el 91-409-0503, 91-409-0503. Recordar que pueden escribirnos a través de Twitter, @eslamananadfjl, o enviarnos un email a eslamanana@radio.fm. Y cada día, entre todos los oyentes que participan, sorteamos un lote de productos Lola que ayer se llevó Carmen Gil Moratinos de Madrid.
Pues a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.